Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Para las misas de beatificación y canonización de San José María, se compuso el formulario que decimos cada vez que celebramos esa misa de San José María. Y lógicamente, cuando se formula una liturgia sobre un santo, pues se trata de que aparezca lo más relevante de ese santo, su principal mensaje. Y la oración colecta de esta misa dice: oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos por su intercesión y su ejemplo que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Todo lo que viene a decir de pues proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, el ejercicio del trabajo ordinario, pues se dirige al fin, que es configurarnos a Jesús, nos configuremos, nos hagamos Cristo, o llevemos a plenitud el proyecto del Padre Celestial de hacernos hijos suyos. Y recordamos esa pequeña anécdota de una meditación que estaba predicando un sacerdote de la obra, y don San José María estaba oyendo la meditación y dijo: el fundamento de los miembros del Opus Dei es la oración. Y pues desde su lugar le dijo: no, hijo mío, el fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei es el sentido de su filiación divina. Y como estas realidades son tan altas y, pues no sé, como tan increíbles, tenemos que estar volviendo sobre ellas constantemente. Y como decía, la liturgia, en este caso la liturgia de la palabra de la misa de San José María, incluye el Salmo 2, que es el salmo donde se habla de la filiación. Anunciaré el decreto del Señor, y aquí lo que me dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lógicamente se refiere en primer lugar al Mesías, al Verbo de Dios, pero todos somos transformados también en Cristo, y por lo tanto en la conciencia de ser hijos de Dios. El mensaje fundacional: todos los caminos divinos son, todos los caminos de la tierra son divinos. ¿Y por qué es divino? Pues no sé, el trabajo, por ejemplo, de un señor que está labrando la tierra, o que está un carpintero que está haciendo una mesa. Pues no es porque el trabajo en sí sea divino, no es porque el labrar la tierra sea una cosa divina, o lo que sea, cualquier trabajo, manejar un automóvil, sino porque el que lo está haciendo está divinizado, está endiosado. El labrar la tierra o hacer cualquier otra tarea es algo natural, no es sobrenatural. Pero el que lo hace está elevado al orden de lo divino. Y la segunda lectura de la misa de San José María recoge unos versículos de la carta a los Romanos. Otra vez sobre el mismo tema, hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? Y sigue diciendo, son versículos 14 a 17. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Pues ojalá que el Espíritu Santo dé testimonio, nos dé testimonio, esta verdad difícil, altísima, verdaderamente central, esencial del proyecto de Dios, que el Espíritu Santo aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Mire, es que yo no sé cómo pensarlo, cómo enfocar esta realidad de que soy hijo de Dios. El fundamento de mi espíritu, porque es el fundamento del bautismo, de la realidad que ha proyectado Dios para nosotros, que dé testimonio. Y como pues soy un poco duro de cabeza para las cosas sobrenaturales, pues tendré que decirle al Espíritu Santo que me haga consciente, más consciente de mi filiación divina. Padre, me decía aquel muchachote, ¿qué habrá sido de él? Buen estudiante de la central. Pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios. Y me sorprendí por la calle, engallado el cuerpo y soberbio por dentro. Hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Iba pensando, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Soy coheredero con Cristo, todo el reino de los cielos es mío, toda la creación es mía. Es mía la Madre de Dios, son míos los ángeles, es mía toda la creación material, es el proyecto del Padre. Dios no me pudo haber dado algo como a mi nivel o al nivel de lo que dan los hombres, sino mucho más. Y es bueno que lo pensemos también para, pues, para las demás personas. Esta persona es hija de Dios. No sé, a lo mejor esta persona, pues no sé, que está muy enferma o que está ciega o que está sorda o que es muy pobre o que es muy ignorante, que está muy anciana, pues es hija de Dios, es hija de Dios. Por la gracia la hace ser hija de Dios. Y por lo tanto tiene un nivel, esa persona que a lo mejor humanamente está sumamente limitada, pues mayor a cualquier dignidad de la tierra. A lo mejor nos puede servir pensar en la princesa Leonor. ¿Qué mérito tiene la princesa Leonor? Pues no tiene ningún mérito. Lo que pasa es que es hija del rey y de la reina. Y por lo tanto es la heredera del rey, del reino. Es la futura reina. Y pues una mujer que, pues no sé, tiene riqueza, tiene seguramente inteligencia, ha tenido una educación muy esmerada, tiene una manera de vestir pues, seguramente muy elegante, pues tiene conciencia de su unidad real, es de sangre real, es de la casa de los Borbones. Y lógicamente todo el mundo, pues, cuando la saluda, le hace una reverencia, inclina la cabeza y bueno, pues está muy cuidada, ¿no? Y ella también se cuida, seguramente. Podemos decir, oye, es que la dignidad de una persona que está en gracia, aunque sea esa persona sorda o enferma o ciega o paralítica o anciana o pobre o miserable, tiene su dignidad, es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Cualquier dignidad de la tierra, no porque seamos nosotros soberbios, sino porque así lo ha dispuesto el proyecto del Padre Celestial. Estas verdades no se refieren solo a, pues, a algunos místicos, son los hechos primarios y fundamentales del cristianismo, verdades que atañen a todo bautizado. El amor de Dios, yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que fuera tan inmenso. Es que no es evidente, yo no estoy viendo una princesa Leonor, estoy viendo una persona, pues, con muchas carencias, muy miserable, o me veo a mí mismo y digo, no, no puede ser. Y tendré que decir, acuérdate, es el fundamento de tu vida espiritual. Es el mensaje que trajo San José María y que, por lo tanto, es la vocación universal de todos, absolutamente de todos. Nuestra vocación es ser Cristo. Ya, yo soy yo el que vive, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. El bautismo no es la simple remoción del pecado original, sino es también la infusión de una vida nueva. ¿Cómo puede desesperar aquel a quien Dios se ha dado ya él mismo y que ha dado también a su Hijo y a su Espíritu? Y bueno, si me ha dado esto, es que yo estoy llamado a la unión transformante. Es decir, a las más altas cotas de la vida de oración, porque ya tengo aquello que me puede llevar a, pues, a la totalidad de mi transformación en Cristo, a donde fueron a parar, como decía San José María, los místicos más altos, de una intimidad y de una transformación y de una unión con Cristo, pues que no tiene límite y que es además en mi destino eterno. Podemos vislumbrar un poco mejor lo que venimos diciendo al considerar que la persona de Jesús tiene tres estados. Uno, el que le corresponde como persona de la Santísima Trinidad, como el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el primer estado. Otro, como hombre, el Verbo encarnado, que empezó a existir hace 2000 años. Y finalmente, el que tiene en cada cristiano, en cada hombre que por la fe y el amor se le rinde, se deja transformar por él. Entonces ese cristiano forma con él y en él una misma persona mística. Y sus actos son actos de Cristo y viceversa, los actos de Cristo son suyos. Una sola persona, un solo ser. Y de nuevo tenemos que decir, Espíritu Santo, ven, ilumíname, porque pues, estas verdades a lo mejor yo no las he asimilado bien, me cuesta mucho trabajo, lo he oído muchas veces, pero quizá no me lo acabo de creer. En el plan de Dios, la identidad con Cristo a la que estamos destinados ha de acabar siendo mayor que la identidad de cada uno de nosotros consigo mismo. Pues sí, es muy difícil, o sea, tú eres tú, pues eres más Cristo que tú. Esa identidad ha de ser mayor. La Sagrada Escritura, pues, se esfuerza por hacernos comprender estas realidades a través de imágenes. Nos dice, por ejemplo, que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y es verdad, pues sí, Cristo es nuestra cabeza en este cuerpo, formamos un solo cuerpo y es la cabeza y nosotros somos los miembros. Pero después habla del huésped y la casa. Nosotros somos la casa, Él es nuestro huésped, Él vive en nosotros como una presencia activa, es decir, que nos va cambiando, nos transforma por la acción del Espíritu Santo, de su Espíritu. y habla de la vid y los sarmientos, y habla de la unión de los esposos. Y sin embargo, ninguna de estas imágenes logra expresar plenamente el misterio. Efectivamente, los miembros están unidos a Cristo, que es su cabeza, y vive más realmente de Él que de la unión que lo liga a su cabeza. Los esposos están llamados a ser una sola carne, pero el cristiano está llamado a ser un solo espíritu. Y la unión de los espíritus supera a la unión de lo material. Pues existe algo más unido a mí que yo mismo. Pues todavía es mayor la unión que tiene o que quiere tener Cristo en ti. Y nos preguntamos si lo comprendemos, intentamos decir que no lo comprendemos, pero por lo menos vamos a tratar de hacer un acto de fe. Decir, pues esto es lo que quieres. Tú quieres que yo te haga presente en el mundo. Dice un biógrafo de San Bernardo que no se propuso tanto contar su vida cuanto mostrar la vida invisible de Cristo que vivía y hablaba a través de él. Y pues, oye, Cristo se deja ver a través de su imagen renovada en ti. Diciendo, ya no estoy yo en la tierra, pero estás tú. Tú vas a pensar, pues, con tu cerebro, porque soy yo el que está en ti. Y por lo tanto, el que piensa es Cristo. Y voy a tomar tu cuerpo para volver a padecer. Y por lo tanto, ayúdame a que efectivamente yo pueda volver a redimir con tus penas corporales, con tu sufrimiento, con tu penitencia. Dios se deja ver por medio de su imagen renovada en ti. No es una presunción absurda, no es una quimera, sino pues es el proyecto de Dios. Nos dice Jesús, ¿qué quieres que haga? Y me va a contestar, pues mejor pregúntame, ¿qué quiero que seas? Pues quiero que seas Jesús, que tú seas yo y que yo sea tú. Y por eso le gustaba tanto a San José María y la hizo grabar en muchas partes esa frase de la carta a los Efesios, donde dice San Pablo, elegit nos in ipso, ante mundi constitucione, ¿no? Nos ha elegido en Cristo antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante su presencia. Nos eligió in ipso en él, en Jesús. Y cuando me ve a mí el Padre Celestial, pues tiene que ver a Jesús, no tiene que verme a mí, porque mi yo ya desapareció. Ya no soy otro Cristo, sino el mismo Cristo. Pues ese es nuestro destino, es una realidad, ser Jesús. En Jesús nos vio el Padre, en Jesús nos amó el Padre, y en Él nos da todo género de bendiciones espirituales. Y podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el medio más importante que tengo para esta transformación en Cristo? Y tendré que decir, pues, por supuesto, la Eucaristía. Ahí estás recibiendo el amor que te transforma en tu espíritu y te transforma también corporalmente. Estoy comiendo la persona de Cristo y soy, por lo tanto, arrancado de mi propia individualidad, de mi singularidad. Entonces, trataré de comprender un poquito la grandeza del amor de Cristo. ¿Por qué quisiste quedarte en la Eucaristía? Pues porque quiero hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, para que te transformes en mí. para que seas yo. Te doy como esa increíble potencia de transformación que es pues, la unión de tu cuerpo, de mi cuerpo contigo. Y por lo tanto, al darte mi cuerpo, te doy también toda la fuerza. Y volvemos a considerar pues, la gran importancia que tiene, lógicamente, recibir la Eucaristía, recibirla cada vez mejor, cuidar la acción de gracias, el momento de mayor pues, posibilidad de transformación. Porque no estoy recibiendo solamente unos rayos o unos destellos o una fuerza como las recibo en los demás sacramentos, ¿no? Que recibo la fuerza del perdón de Dios, la fuerza de la fortaleza de Dios en la confirmación, si estoy recibiendo al mismo Dios. Albergamos en nuestros pechos al mismo disco solar, lo habitamos y somos habitados. En el mismo instante de la comunión se espiritualizan nuestra alma y nuestro cuerpo con todas sus facultades y potencia. Porque nuestra alma se compenetra con su alma, nuestro cuerpo con su cuerpo y nuestra sangre con su sangre. Y podemos comprender la sublimidad de estos misterios y decimos, no la podemos comprender. No puedo comprender que la inteligencia de Cristo, que estoy recibiéndola al recibir su alma humana, se vaya fusionando con mi alma, y es que si lo dejas actuar, si dejas que más y más te poseas y no le pones obstáculo, pues Él va a pensar con tus pensamientos y a resolver con tu voluntad, y tu cuerpo va haciéndose el suyo. Jesús, la noche en que iba a ser entregado, no satisfecho con cuanto nos había dado, ni aun con la próxima entrega de su vida, buscó la manera de unirse a nosotros de la forma más estrecha posible. No solo buscaba la unión, sino la fusión entre mi cuerpo. Ya no es solo mío, sino también tuyo. Otra vez tenemos hoy es que la Eucaristía no supera mi capacidad de razonamiento y sí es algo demasiado grande para nuestra limitada capacidad. Su sagrado cuerpo no está solo en su poder, sino en el de quien lo recibe. Tomen, dice, es de ustedes, tomen, es mi cuerpo. Si es tu cuerpo entregado, machacado, destrozado, como un despojo en el que leo tu amor personal por mí y por cuantos lo reciban. Se entrega por ustedes ya, deja de pertenecerme, tienen sobre él un derecho real. Es el don incomprensible en el que todo mi amor está compendiado. ¿Por qué no comprendo más? ¿Por qué no tengo más luces? ¿Por qué me distraigo? ¿Por qué te pierdo en aquello que debería pues llenar completamente mi horizonte? ¿Por qué a lo mejor dedico mis pensamientos a otra cosa? Como decía San Juan de la Cruz, ¿no? El pensamiento del hombre es algo tan grande que cabe Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, para que seamos en Cristo, o comentando esa parte del canon, para que seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. El efecto propio de este sacramento es convertirnos en aquel que recibimos. Conversión del hombre en Cristo para que no viva ya él, sino Cristo. Qué agradecidos tenemos que dar hoy, qué agradecidos y qué conscientes del regalo, ¿no? Del regalazo que se nos da en cada comunión. Que su sangre pura y generosa lata con toda su fuerza en mi corazón. Que haya cambiado mi ser por el suyo. Olvídate de ti, olvídate de tus estrechos límites. Intenta seguir abriéndote para no ponerme obstáculos a esta donación, a este proyecto. No es comparable a nada humano, aunque puedas tener imágenes, pero las imágenes siempre van a ser cortas. Él es más tú que tú mismo. La identidad contigo es menor que la que puedas tener con Él, porque tu ser limitado, humano, terreno, es muy poquito. El que has recibido absorbe todo el ser humano tuyo anterior y te transforma en tu nuevo yo, en tu nuevo ser. Ya no eres el que eras, ya eres Cristo. Y por eso pues comprendemos que eso haya respondido San José María, que ha dicho, oye, no, ese no es nuestro fundamento. Es verdad que la oración pues es importantísima y no podemos vivir sin la comunión amorosa con Dios, pero el proyecto es ontológico, es realmente de cambio de ser, de transformación. Por eso la filiación divina no es que sea una virtud que yo practique, sino que es todo. Es el sujeto de todas las virtudes y todas las acciones y todos los planteamientos. Y entonces, pues tendré que decir, Señor, has rebasado mis expectativas, me has llevado mucho más allá de lo que pude haber yo soñado. Pues para eso suscita en la Iglesia Dios a San José María, no porque sea un invento que trae, sino que es lo básico del mensaje cristiano, y eso le gustaba repetir. O sea, no estamos haciendo algo, diciendo algo nuevo, es el Evangelio, como el Evangelio viejo y como el Evangelio nuevo. Lo que ya existía, pues es aquello que venimos a recordar. Pues la vocación universal a la santidad es efectivamente configuración con Jesucristo. Y acudimos a María, decimos, bueno, tú que comprendiste este porqué, esta realidad, que fuiste transformada en Cristo desde el primer instante de tu concepción, porque fuiste santificada con la gracia de tu Hijo, la gracia que nos iba a conseguir con la encarnación, y la dificultad para explicar la Inmaculada Concepción. Decimos, es que sí, efectivamente, también ella ha sido redimida y santificada por Cristo en previsión de sus méritos, y es la que pues de manera más plena realiza este proceso, y a la que acudimos para que también pues en ese sentido profundo consideremos que es nuestra madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.